Bueno, pasamos a presentar a nuestro invitado. El otro día lo estuvimos debatiendo acá un poco de manera improvisada al aire a partir de una polémica que se había generado en Semanario Voces sobre las acciones afirmativas, que ya vamos a explicar mejor qué son, y también a partir de una polémica que se sostuvo en el programa La Noticia y su Contexto, cuando fue invitado el periodista Onir Sartú, del Semanario Voces, a debatir sobre este tipo de acciones sociales, estas políticas específicas, con Edgardo Ortuño. El proyecto de ley de acciones afirmativas hacia la población afrodescendiente, que desde mediados de octubre cuenta con media sanción de diputados, disparó en los medios este debate que yo estaba comentando. La iniciativa del diputado oficialista Felipe Carballo, que fue apoyada por todos los partidos, reconoce que la población afrodescendiente que ha habitado el territorio nacional ha sido históricamente víctima de la discriminación racial. En ese sentido, propone la implementación de acciones afirmativas a modo de reparación histórica. Entre ellas se destaca la que conmina al Estado a reservar el 8% de sus vacantes laborales para esta comunidad. Entre los abanderados del proyecto aparece el propio director de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Scagliola, a quien en las últimas semanas hemos podido leer a través del Semanario Voces defendiendo la iniciativa y polemizando con el periodista y abogado Onir Sartú. De fondo está la misma intención de que lograr que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollarse en la vida. Para hacer foco en los argumentos de los partidarios de las acciones afirmativas, es que recibimos en los estudios de Suena Tremendo a Andrés Scagliola. Buenas tardes, Andrés.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a debatir este tema que parece curioso, pero en la sesión, yo estuve presente en las barras, en la sesión donde se debatió, en simultáneo se aprobaba la ley de interrupción del embarazo, pero lo cierto es que en la Cámara de Diputados no había periodistas presentes, salvo un par, ¿no? Así que es muy bueno que los medios tomen este tema para llevar ese debate a la población, ¿no?
Nosotros lo decíamos el otro día, ¿no? Estamos tomando este tema para llevar un poco el debate a la población, pero en realidad el debate parlamentario quedó saldado por unanimidad. O sea, no hubo voces en contra de llevar adelante estas acciones afirmativas. Uno tiende a pensar que también se juega, vamos a decir, ciertos beneficios electorales y que a veces la corrección política es muy importante. Entonces, podés capaz que pensar o no estar muy de acuerdo o pensar que se le puede realizar críticas a este tipo de ley, pero preferís callar y votar porque, en definitiva, eso puede ser lo mejor para tu partido, ¿no?
Bueno, espero que en la consideración de los parlamentarios no haya estado este tema de los fines electorales. Creo que tendría muy poca suerte. Si este fuera un tema que electoralmente rindiera votos, yo creo que hubiéramos llegado a él mucho antes, hace mucho tiempo. Y sin embargo, Uruguay es uno de los países rezagados en términos de acciones afirmativas. Y si el tema es el de la corrección política, y yo estoy de acuerdo que estamos en el país de lo políticamente correcto, donde en general algunas voces disidentes prefieren callarse frente al debate, bueno, se lo tendrían que pensar nuevamente, porque yo creo que dimos o estamos dando uno de los pasos sustantivos que cambian un paradigma de este país muy, más que igualitarista, homogeneizador, ¿no? La idea de que yo, tratando igual a los desiguales, genero igualdad. Y quizás lo que tengo en ese, como resultado de ese proceso, es igualdad formal, pero no tengo igualdad sustantiva. Entonces, si hubo gente que acompañó por corrección política, en todo caso el voto vale
lo mismo.
De la misma manera, y bueno, estarán contribuyendo a dar un paso de algo que va a ser sujeto a evaluación, y entonces veremos qué resultados dan.
Andrés, aparte de ser el director de Política Social del Mides, sos politólogo, tenés posgrados en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de la República y en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ahí va.
¿No? O sea que estudios tenés y varios.
6 años viviendo en Barcelona entre el 2002 y el 2008.
Para continuar con la conversación, sería bueno definir qué son las acciones afirmativas, ¿no?
Ahí va. Las acciones afirmativas son un conjunto de medidas que pueden ser de muy diverso tipo. Esta es una, el cupo es una de esas posibilidades y es la que eligieron los legisladores. Pero decía, medidas que intentan ser coherentes y que apuntan a equiparar en términos de igualdad sustantiva, no ya formal, sino sustantiva, es decir, de ejercicio de derechos, a un grupo que previamente se lo definió como en una situación de especial vulnerabilidad. Y además son acciones que son temporales. Una vez que se corrige esa desigualdad, la desigualdad que dio origen a la acción afirmativa, esa acción afirmativa debería caer. Así sucede cuando se piensan los cupos en las listas electorales para las mujeres, en el caso de Uruguay, que también, digamos, si hubiera un caso de en el que las acciones afirmativas podrían dar votos, es en el de las mujeres, que representan el 52% tanto del conjunto de la población como del electorado. Y sin embargo, Uruguay es de los últimos países de América Latina en llegar al cupo en las listas electorales. Entonces, definido un grupo que está en una especial situación de vulnerabilidad, la idea es enfocar un conjunto de medidas. Por eso no es para los pelados. No es para yo qué sé, los que tenemos nariz grande o para los que tienen ojos azules. Es decir, es para grupo social, que es algo bastante recurrente. Viste que a veces en chiste, medio en broma, te dicen, ¿y por qué no para esta otra población? Es para un grupo que por sus características, y en este caso el hecho de ser, de ser descendientes de aquellos que vinieron en la trata esclavista y que fueron sometidos a una situación subordinada, digamos, de la sociedad y que no han podido salir como grupo social de ese lugar, entonces se busca apuntalar hacia la igualdad. El hecho de ser pelado no te discrimina en esta sociedad, o tener los ojos celestes.
Ser gordo, por ejemplo, ser obeso, tener problemas de obesidad.
Bueno, hay que ver en cada grupo, hay que ver concretamente cuál es la situación, digamos, y en qué medida es eso efectivamente supone un ejercicio de discriminación. Es decir, no es café para todos, tampoco es la misma acción afirmativa para todos los grupos. Porque depende de cada uno de las áreas donde uno se quiere enfocar. El caso de las mujeres es claro que en un país donde representan el 52%, solo tengamos un 13% de mujeres legisladoras, es claro que ahí hay una brecha que hay que cerrar, salvo que creamos que las mujeres son menos capaces que los hombres, cosa que...
O que están abocadas a otras tareas y no les interesa tanto la política.
Bueno, eso no es verdad. En realidad, incluso si tomáramos esto que vos decís y estuvieran abocadas a otras tareas, son tareas que socialmente les hemos encomendado y que establecen una desigualdad. Por ejemplo, el cuidado de niños, de viejos o de discapacitados, dependientes, en el hogar no es algo natural, no vino dado por la biología, sino que es una tarea que socialmente hemos de alguna manera instalado en las familias y dentro de las familias en las mujeres. Bueno, hay que corregir eso también, porque el derecho a la participación política tiene que ser de todos.
En este caso, la desigualdad y buscar un equilibrio en esa desigualdad es luchar contra la discriminación, ¿no? Mientras en este país no se discrimina una persona por su piel, vamos a imponer una cuota del 8% dentro del Estado, ¿no? Para estas personas.
Claro, la presunción de origen de este proyecto de ley es: en Uruguay hay racismo, en Uruguay hubo un proceso que fue la trata de esclavista, que fue el secuestrar personas, porque esto es lo que es en un delito que ahora es catalogado de lesa humanidad, trasladarla a este país y a otros países de América Latina para desarrollar una tarea en un régimen de esclavitud. Cuando se abolió formalmente la esclavitud en el siglo pasado, no se tomaron medidas para que esa población con determinadas características pudiera ascender en la escala social. De hecho, si vos ves dónde se concentran las mujeres y hombres afrodescendientes en Uruguay, los hombres en tareas de baja calificación, muchas veces en la construcción o en tareas manuales, y las mujeres en el servicio doméstico. O sea, en este caso estamos... Obviamente hay excepciones, ¿no? Y tenemos un subsecretario, yo creo que la excepción en estos casos confirma la regla, sí, como Ortuño, que puede dar este debate. Pero lo cierto es que en términos de ocupación seguimos en una situación muy similar y por eso este proyecto de ley comienza reconociendo esa situación.
Vos decís, claro, este proyecto de ley parte de reconocer que hay racismo. De alguna manera también es una compensación histórica, ¿no? Claro. Para un grupo social minoritario que fue relegado por diferentes circunstancias a lo largo de los años de vida de la República. Pero reconoce que hay racismo en Uruguay. No que hubo, que hay racismo en Uruguay. ¿Cómo se puede definir que hay racismo en Uruguay? ¿Cuáles son las herramientas para llegar a esa conclusión?
A ver, el racismo o la discriminación racial supone algún tipo de impedimento al ejercicio de los derechos que está basado en este caso en el color de la piel, ¿no? Es muy difícil, nadie te va a venir a decir que es racista, entre otras cosas por esta corrección política de la que hablabas hoy,
claro, más temprano. Seguramente, ¿no? Nadie te declare tampoco en un cuestionario que no tomó a tal empleado por el color de su piel.
Exacto, y nadie es homofóbico y nadie discrimina, por ejemplo, y yo llamo a los oyentes para que para que lo tengan en la cabeza, porque seguramente lo han vivido, no se discrimina a las mujeres que están en edad de procreación o que están embarazadas a la hora de tener una entrevista laboral, por ejemplo. Yo conozco casos en que ha sido así. Entonces,
entonces ¿cómo podemos saber que hay racismo en
Uruguay?
Bueno,
en el caso de la discriminación racial, la aproximación más fiel, además de las convicciones que cada uno de nosotros puede tener, es observando las brechas que existen entre determinados espacios y el conjunto de esta población. Por ejemplo, si nosotros sabemos que los talentos y las virtudes de las personas están homogéneamente distribuidos, término casi que hasta de probabilidad, entre las personas, más allá del color de su piel.
Sí, a no ser que creas en algún tipo de superioridad racial.
Exactamente.
Que no tienen...
Pero si no creemos en eso y decimos, bueno, esto está distribuido, ¿qué sucede? ¿Por qué el 8% de los legisladores no es afrodescendiente? ¿O por qué el 8% de la administración, que sería más simple, más próximo a las personas, no es afrodescendiente? Ahí hay una brecha que nos habla de que opera algún mecanismo entre una cosa y la otra.
Pero claramente eso se le puede asignar, por ejemplo, a problemas de educación, ¿no? Más allá de prejuicio racial.
Se le puede asignar a problemas de educación. Entonces vayamos a la educación. Hay un trabajo de UNICEF bastante reciente, si no me equivoco, fue de 2011, donde muestra la acumulación de años de estudio por cada una de las poblaciones, es decir, la población blanca o la población afrodescendiente, distribuido por niveles de ingreso, ¿no? Porque está este argumento de la pobreza.
Claro.
Entonces, lo que hace UNICEF es mirar, bueno, pero ¿qué pasa en si dividimos por niveles de ingreso a la sociedad en cinco partes? ¿Qué pasa con el primer quintil, la quinta parte más
la
pobre
de menos recursos
y la quinta parte de más recursos? Y esa brecha entre unos y otros se vuelve a reproducir. Entonces, siendo muy difícil aproximarse al racismo y poder evidenciarlo empíricamente, lo que sí sabemos es que si aislamos educación, aislamos ingreso y volvemos a encontrar esa brecha, entonces hay un mecanismo de discriminación socialmente instalado, muy difícil de comprobar, pero existente, porque si no hay otro factor que
pero
explique,
por ejemplo,
esas desigualdades.
Yo puedo ser muy torpe en tratar de razonar esto. Si en el quintil de menos recursos nosotros encontramos que también hay personas blancas y
las personas blancas acumulan más años de estudios que las afrodescendientes.
Exactamente.
Entre los más pobres.
Pero,
y entre los más ricos también.
Entre los más pobres también.
Sí.
¿Sí? Las personas blancas acumulan más años de estudios entre los más pobres.
Siendo en relación al conjunto de la población quienes menos años de estudios acumulan, porque sabemos que en Uruguay...
O sea, un pobre blanco y un pobre negro, el pobre blanco estudia más, acumula más estudio que el pobre negro en el mismo quintil.
Exacto, y esto es parte de un trabajo de Naciones Unidas concentrado sobre todo en la educación media. Sabemos que la educación media tiene problemas serios para equiparar oportunidades, pero aún dentro de esa dificultad para equiparar oportunidades, menos lo hace en relación a las diferencias raciales.
Bueno, ahí tenés un cúmulo de pruebas, ¿no? Tú aplicás esta política de cuotas. ¿Qué te garantiza que esta política va a hacer que disminuya el racismo entre la población?
Bueno, yo creo que este proyecto apunta, no solo incluye una cuota, por eso voy a hacer un brevísimo repaso. Supone primero un reconocimiento histórico, que es un mensaje para aquellos que aún todavía sostienen tesis o piensan según tesis racistas, ¿no? El reconocimiento que se mencionaba recién. En segundo lugar, establece una serie de acciones afirmativas vinculadas a becas de estudio para poder sostener la vinculación al sistema educativo. Establece que el INEFOP prioriza a esta población también para la capacitación, para aquellos que no van a volver, digamos, no se van a revincular al liceo, pero que sí pueden participar de capacitación y formación para el trabajo, y establece entonces este cupo para la administración. Esto no es todo, digamos. Si fuera lo único que estuviéramos haciendo en el marco de las políticas sociales, sería notoriamente insuficiente. Pero estamos en un proceso donde se hace una inversión muy fuerte en educación, se hace una inversión muy fuerte en salud. Por primera vez se equipara la inversión per cápita entre quienes van a los hospitales públicos, digamos, a ACE y las mutualistas. Se han hecho reformas de la seguridad social. Es decir, hay un conjunto de acciones de política social que llevan, digamos, a la población a mejores niveles de vida, y ahora se introduce en un camino que Uruguay ha explorado bastante poco, que es no solo intentar que todos vivamos mejor, sea el lugar que ocupemos en la escala social, sino además intentar cerrar esa brecha. Si tuviéramos, por ejemplo, más afrodescendientes en el Estado, además estos empezaran a ocupar cargos de responsabilidad y no los cargos de primer nivel, digamos, de la atención, sino cargos de responsabilidad, entonces estaríamos haciendo pedagogía en relación a las capacidades de cualquier persona, más allá del color de su piel, de desempeñar
Mejor vistos por el resto de la sociedad.
Claro, es en sí mismo el hecho, por ejemplo, de que Edgar Ortuño sea subsecretario de Industria, para mí es una acción afirmativa, es la demostración frente a la sociedad de que como personas podemos desempeñar este lugar. Y llegó con muchas dificultades, y es el único. Y me parece que eso ejemplifica una situación, ¿no? Después tenemos a nivel del Estado un caso paradigmático, es el de Beatriz Ramírez en el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también son excepcionalidades, cuando en realidad ahora sabemos, no lo sabíamos antes porque antes no se preguntaba la ascendencia racial, no sabíamos ni cuántos eran, y tenemos muy claro que quien no figura en las estadísticas no cuenta. Como no sabemos, por ejemplo, también para tirar un ejemplo de acción afirmativa arriba de la mesa, en el caso de las mujeres trans, de las personas trans, el MIES ha impulsado una acción afirmativa que es el acceso de estas personas a la tarjeta Uruguay Social, una muy pequeña transferencia que apunta de alguna manera a aproximarse al derecho a la alimentación, ¿no? Poder comprar con esos recursos algunos alimentos. Estas mujeres quedaban excluidas, viven una de las situaciones de exclusión social más dramáticas que tiene este país, y sin embargo estaban excluidas de este beneficio, ¿no? Entonces, me parece que se ponen sobre la mesa, el Uruguay empieza a jugar en este camino de las acciones afirmativas, que es un camino que genera polémica, que hay que explicar mucho, que hay que hacer mucha pedagogía en relación a esto, y que en última instancia es una decisión política, la decisión de intentar que la igualdad no solo sea formal, sino también sustantiva.
Es una política del mal menor, y te digo por qué. Porque vos al otorgarle un 8% de los cupos, estás dejando a otro eventual 8% que está igual de calificado, y que llegó ahí sobre el final, y que queda fuera porque un afrodescendiente tiene la prioridad, ¿no? Entonces, estás discriminando de alguna forma al otro que no puede acceder a ese cargo.
Sí, a ver, la situación de discriminación se vive hoy, porque representan el 8% de la población y no representan el 8%
de la población. Por eso te decía lo del mal menor. Quizás hoy tenemos un mal mayor,
claro,
y ahora se presentaría un mal menor, que sería este caso.
En este caso, lo que hay es la equiparación de la probabilidad de ocupar ese lugar. Hoy, por ejemplo, un afrodescendiente es más probable, es doblemente más probable que sea pobre que una persona blanca. Es tres veces más probable que sea indigente que una persona blanca. En el caso del acceso a la administración, es mucho menos probable que acceda a la administración que una persona que no sea afrodescendiente. Está bien, hay un 8% que va a ser, que la apuesta es a que sea ocupado, y esto lo veremos en la implementación, que no va a ser fácil, por población afrodescendiente, pero el 92% restante es para la población que no es afrodescendiente. Entonces, yo no oculto que este tipo de mecanismos en el origen se les llamó discriminación positiva, y es una forma de discriminarlo en términos positivos. Lo hacemos todos en la vida cuando diferenciamos uno de otro. En este caso diferenciamos, y por eso originalmente se llamaba discriminación positiva, diferenciamos grupos que están sometidos a una situación de vulnerabilidad asociadas a la pobreza, a la poca formación, lo discriminamos positivamente para que entonces pueda tener oportunidades en la vida, ni más ni menos que aquellas que tienen las demás personas en el Uruguay, independientemente de su color de piel en este caso.
Ahora, volviendo a la polémica con Onir Sartú, su preocupación, la de Sartú, era que se rompía el principio de igualdad. Él trataba de graficarlo con lo que llamó un cuentito simple, y dijo, un pobre blanco, un pobre negro, o una persona con el mismo nivel de recursos, se supera, llega a una instancia de tener que conseguir un trabajo en la administración pública con las mismas capacitaciones, ¿no? Pero uno queda fuera porque hay un 8% que está reservado para descendientes de africanos o afrodescendientes, ¿no? Entonces ahí se da una situación de injusticia, se rompe el principio de igualdad, porque habiendo salido del mismo lugar, uno que era blanca uno llega a la administración pública.
Sí,
y...
pero eso es falso, porque en primer lugar, bueno, creo que Wenir cometió un primer error, que fue personalizar el debate, porque se llamaba Un cuentito para Scagliola. Me encanta que mi apellido esté en la vuelta, pero no que esté en los titulares en este tipo de notas. Creo que la segunda nota de él, de respuesta, cuando apunta a despersonalizar, es lo mejor, así nos remitimos a los argumentos. Pero él hablaba de tres personas, y además le ponía los nombres que usualmente asignamos a los sectores más vulnerables, ¿no? Me parece que ahí también hay como una cosa prejuiciosa de que los pobres se tienen que llamar en este país Christopher, Diana y no me acuerdo
Jonathan,
qué, ¿no? Jonathan. Una primera aproximación que creo que es prejuiciosa. Pero ellos saben que en el barrio también discriminan a, en este caso creo que era Jonathan el que era el sí. que era afrodescendiente.
Puede ser prejuicioso y puede ser real también, ¿no? Depende cómo lo quieras
pero
mirar.
Pero es que seguramente si compartieron la infancia saben que a Jonathan lo discriminan por su color de piel dentro del mismo barrio. Y lo discriminan también en la escuela. Te voy a poner un ejemplo de un funcionario del MIES.
Un cuentito para Sartú sería.
No, yo no hago cuentos. Pero... En todo caso, esta es es un diálogo real, no es un cuentito inventado, es un diálogo real con un funcionario del MIES. Íbamos hacia una actividad y empezamos a hablar de este tema, me decía, ¿en qué estás? Y yo le contaba de que estábamos empujando esto de las acciones afirmativas, y él, que es afrodescendiente y es notoriamente afrodescendiente, me decía, ¿sabes una cosa? Mi madre siempre nos mandaba a la escuela bien limpios, tenía una obsesión por limpiar la túnica, por limpiar la moña, porque más allá de cómo fuéramos nosotros, ella sabía que nos iban a decir negro sucio. Y efectivamente era la situación que se encontraban en la escuela. Y esto no es un cuentito, esto es real, es de esas pequeñas expresiones que nos dicen que el racismo está ahí, está larvado, está enmascarado en el país de la corrección política, pero está ahí, está presente. Y eso te va pautando oportunidades en la vida, porque esa aproximación prejuiciosa incide después en una entrevista laboral, incide también en los centros de estudio, incide por la calle. Nosotros en el equipo tenemos una compañera que está citada en uno de mis artículos, Tania Ramírez, que le cuestiona a Wenir por qué no toma la categoría afrodescendiente. Viste que Wenir
tiene... Vos, por ejemplo, no usás la palabra negro, no, para referirte a una persona, a un negro.
A veces se me escapa porque el racismo lo tenemos adentro de la cabeza.
Pero
¿no?
¿Te parece que
fuimos socializados en
¿te
eso?
¿Te parece que hablar de un negro es ser racista?
Hoy por hoy, que contamos con un término que la propia comunidad afrodescendiente ha, de alguna manera, formulado para evitar ser estigmatizada por el término negro, hoy creo que utilizarlo, sabiendo esto, hay mucho desconocimiento y siempre está la oportunidad de aprender y de hacer pedagogía. Ahora, yo que lo sé, si yo que sé que afrodescendiente es ese término generado por ellos mismos en la conferencia de Durban en 2001, que lo vienen trabajando, que ellos se autodenominan de esta manera y que el objetivo es este, si yo lo utilizara estaría siendo
ellos
racista.
¿Ellos rechazan que los demás se refieran a ellos como negros?
Exactamente, sí, lo hacen.
¿Y por qué los movimientos civiles en Estados Unidos justamente destacaban eso, ¿no? Decían, I'm black and I'm proud. Soy
bueno,
negro,
hay, en realidad eso era parte de una minoría del movimiento.
Sí.
También es eso sobre todo ha sucedido antes de la conferencia de Durban del año 2001, porque el movimiento contra la discriminación racial en Estados Unidos tiene muchísimas décadas. Eso
sí,
es previo a esta conferencia.
Lógico, la de Durban fue en 2001.
Dijiste. 2001. Y si ustedes ven en los años más recientes, el término es afroamericano. African American.
Evidentemente, estamos hablando de...
digamos, en Estados Unidos, Negro, el utilizar este término es absolutamente discriminatorio.
Pero eso vincula directamente con el esclavismo, ¿no?
Claro. Como nigger.
Claro,
Negro.
Pero el término black, por ejemplo, uno lo escucha en la música, por ejemplo.
Sí, claro, sí, sí.
Pero bueno...
Al revés, como algo... obviamente que había movimientos que la expresión black era... presentada como una superioridad sobre los demás.
Sí, siempre hay,
demás,
siempre
¿no?
hay
una superioridad racial.
Los movimientos sociales, viste que siempre son muy diversos, ¿no? Y siempre hay algunos sectores que de alguna manera interpelan al sistema y radicalizan sus posiciones.
Claro, ¿quién puede decir que es el oficialismo?
Como las Panteras Negras,
por ejemplo. Yo, en general, me autodefino como gay, por ejemplo, ¿está? Y es el término que utilizo recurrentemente. Pero hay sectores del movimiento LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales y trans, que se autodefinen como maricas, por ejemplo. Y pero generan a partir de ahí, utilizan, de alguna manera, toman un término que se utilizó para denigrarlos, para reconvertirlo y decir, sí, yo soy marica, uh-huh. Y que no.
Y nadie, pasa aceptaría, con la teoría nadie aceptaría la expresión puto, por ejemplo. En ese caso.
Bueno, en estos casos...
En el caso, por ejemplo, como decían, negro sucio, ¿no?
Sí.
O negro de mierda. El tema es que, claro, se fue estigmatizando a partir de asociar eso a otro problema, ¿no? Asociar tu color de piel a un problema que estaba vinculado con el repudio o el rechazo de la persona porque no podía ser ni lo suficientemente limpia o porque era una mala persona. Lo mismo pasa con la expresión puto. Cuando vas a cualquier lado al estadio, un jugador de fútbol tira un tiro blandito en vez de pegar un boludo, anda, ¿no? Entonces,
claro, pero nunca se utiliza cuando mete un gol, por ejemplo.
No, claro.
Bien, puto, bien, ¿no? Entonces, claro, son pero términos que están asociados a determinado tipo de, por ejemplo, si sos débil, si sos miedoso. Claro,
porque todavía
si
no se apropiaron, no sé, dentro del colectivo nadie se apropió del término, como decías vos, ¿no? Algunos
hay minorías que apuestan a eso. Ahora, en términos de mayorías del movimiento generan términos alternativos. Es el caso de la diversidad sexual y está bueno que se haga para dotarlo de contenidos positivos, ¿no? Es el caso de los afrodescendientes para de alguna manera vincular su historia a la de aquellos africanos que fueron sometidos a la trata esclavista y reivindicar ese pasado para cambiar sus condiciones.
Andrés,
de vida.
Andrés, ¿cómo se termina quién es efectivamente y quién no es afrodescendiente a la hora de tomar en cuenta su ingreso al Estado por cuota?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la ley, como decía, tiene unos determinados contenidos y después se va a formar una comisión para reglamentar. La reglamentación básicamente quiere decir tomar lo que el legislador, la intención del legislador y lo que ha puesto ahí en el papel y traducirlo a acciones operativas. Yo creo que muchas veces, digo, antes de dar opiniones terminantes sobre este proyecto de ley, creo que habría que ver la reglamentación, porque ahí se pueden jugar muchas alternativas, incluso algunas que pueden contrastar con los argumentos que plantean desigualdades y demás. Esa comisión que va a estar integrada por el MIDES, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por el Ministerio de Educación y Cultura, si no me equivoco, es la que con participación social de las propias organizaciones van a poder.
Es un tema delicado. Pero, ¿no?
El dato no va a partir del último censo.
El dato genérico es del último censo. En América Latina, así como se construyó ese dato, que es por autoidentificación.
Fue la primera vez, ¿no? Que en un censo en Uruguay.
La primera vez. La primera
te autodefinías o te identificabas y la gente tenía la posibilidad de identificarse como afrodescendiente.
No, pues yo creo que puede ser afrodescendiente y ser blanco, por ejemplo, porque realmente después sucesivas generaciones, vos realmente descendés de los barcos
de
esclavos,
claro.
Y sos blanco, ¿no?
Sí,
y
sin embargo, en un proceso de mestizaje sos mucho más parecido a un blanco, capaz.
Mira, las condiciones definitivas van a estar en la reglamentación, pero básicamente en América Latina es el camino de la autoidentificación. Yo les comentaba que hace unos días estuve en Brasilia y precisamente preguntaba por cómo se estaba implementando allá. Tienen un sistema muy fuerte, pero muy fuerte, de becas a nivel universitario, y ahora están discutiendo también de cupos para la administración en un país que tiene una proporción mucho mayor de personas afrodescendientes que nosotros, y es el camino de la autoidentificación.
Y ahora
preguntaba, bueno, sí. Hay gente que va y dice, yo me autoidentifico como afrodescendiente, y sí, hay gente que busca agarroñar por ese lado, uh-huh. Son los menos, son contadísimos, porque volvamos a la base de la que partimos. Es una, digamos, una situación, un grupo social estigmatizado. Lo mismo nos dijeron con el caso de la tarjeta Uruguay Social para las personas trans, ¿no? Nos dijeron, bueno, van a empezar los tipos a ponerse una peluca, unos tacos, a pintarse los labios y a pedir la tarjeta Uruguay Social.
Es mucho más engorroso eso, de todas maneras, que uno se pueda autoidentificar como afrodescendiente. Capaz que lo es también y no lo sabe, y debe buscar a ver si tiene o tuvo un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, ¿no? Digo, genera eso de... obviamente puede haber quienes lo quieran usar para verse beneficiados a sabiendas de que entonces el día de mañana llega... Poner que sea un tema de menor análisis dentro de una política que busca solucionar un problema mayor. Ahora, para volver unos casilleros atrás,
aceptando que también estas acciones afirmativas a veces generan alguna injusticia contra otros, ¿no? Es decir, quizás la misma persona, partiendo del mismo lugar, con las mismas capacitaciones, bueno, no pudo ocupar ese lugar en la administración pública porque había un 8% que estaba reservado para una minoría social que, como minoría, tiene un problema que es evidente, ¿no? No se pueden buscar, por otro lado, acciones afirmativas o políticas sociales que busquen, por ejemplo, atacar los problemas en otros lugares sin generar la política de cupos. Es decir, bueno, si se acumulan más estudios los que son blancos en el último quintil de pobreza en lugar de los afrodescendientes, bueno, buscamos becas educativas, bueno, mejor, ¿no?
Todo eso ese establece tipo de... precisamente lo que vos estás diciendo, es uno de los artículos de este proyecto de ley, establecer un sistema de becas para que la población afrodescendiente pueda continuar estudiando. Digamos, este es un camino, y como decía hoy, hay varios tipos de acciones afirmativas. Hay acciones afirmativas que reservan cupos, hay otras que, a igualdad de capacitación, lo que hacen es priorizar una determinada distinción, como esta puede ser el color de la piel. Hay otras que, sin establecer ni cupos ni plus, digamos, de mecanismos plus, establecen que un programa concentre su comunicación en una determinada población. Este es un camino, es una herramienta, está sometida a evaluación en un plazo de 10 años, una evaluación final, y además de rendición de cuentas anuales, con lo cual nos garantizamos que haya una transparencia pública fuerte sobre el tema. El mecanismo definitivo no está, creo que es de las partes donde la ley, digamos, deja más abierta la reglamentación y sin duda va a ser objeto de discusión. Yo considero que el camino de la autoidentificación es el indicado, entre otras cosas porque los fenómenos de aprovechamiento de esta situación son marginales, porque también está difícil sostener que a uno lo han discriminado siendo por ser afrodescendiente, siendo blanco, claro, y además ocupando un lugar en el Estado por este mecanismo de ingreso. Yo creo que no se va a dar, y que si se da, que siempre hay algún
descargado,
serán casos, digamos, residuales, digamos.
Van a ser casos
últimas, residuales. Última pregunta. ¿Podemos hacer una tanda? Porque así nos ponemos a tiro, y ya que te tenemos, Andrés, aprovechar, porque vos fuiste, si no el primero, uno de los primeros jerarcas públicos en asumir públicamente que eras gay, ¿no? Tú dijiste recién que te autodefinías gay, otros que se definen de otra forma. Y, bueno, quiero básicamente saber por qué lo hiciste y también tu opinión sobre si otros legisladores que existieran tendrían que hacer lo mismo.
Dale.
Ed Rich, estamos escuchando a Aerosmith y quedó planteada la pregunta de Sapo. Estamos conversando con el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola.
Exactamente, Andrés, fue el año pasado.
El 11-11 del 11.
11-11 del 11, nota en brecha, públicamente, y por primera vez un jerarca de gobierno sale del placar, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como salir del closet, y declara abiertamente su homosexualidad. Obviamente, al hacerlo público, hacerlo en un semanario de gran llegada, había un objetivo bien marcado detrás. Uh-huh. ¿Cuál era, Andrés?
Sí, a ver, básicamente tenía una intencionalidad política, ¿no? Yo creo que el camino de la visibilización en todos los planos es un camino válido que no le voy a imponer a otros. Es decir, vos hablabas de los legisladores hoy, yo no los voy a sacar del armario o las voy a sacar del armario, pero sí voy a proponer que salgan del armario aquellos que tengan la fuerza y la voluntad como para hacerlo, porque es muy importante que la gente tenga referentes positivos, entre comillas, en la sociedad, que la sociedad entienda que es diversa, que estamos y ocupamos distintos roles. Hoy hablábamos de los y las afrodescendientes. Bueno, es muy importante que en la administración haya personas afrodescendientes también para oficiar de modelos, de roles positivos para esa población, para que entiendan que sí, que en Uruguay pueden hacer su camino en la vida. En el caso de gays y lesbianas hay como una cosa muy fuerte de está bien, lo toleramos o lo entendemos normal en ámbitos más artísticos o en la cocina o en determinadas profesiones, ahora en la política, en las fuerzas armadas y en el deporte no hay gays, y me parece que eso hace perder riqueza a la sociedad, porque lo mismo, si los talentos y las virtudes están igualmente distribuidas entre las personas, más allá de su color de piel o de su orientación sexual, entonces debería también estar distribuidos en los distintos espacios. Seguro que hay militares que son gays y que viven esto en el secretismo y en la represión, seguramente en el deporte, por los costos que tiene de hacerlo público, ¿no?
¿Y por qué en la política?
De alguna manera...
Pero decís ni que hablar en la política. Yo pienso, bueno, fuerzas progresistas como, por ejemplo, Frente Amplio, ¿no? Sector dentro del Frente Amplio. ¿Por qué sos el único caso?
Y la homofobia solapada, sí, que esa que se... de alguna manera se enmascara en la corrección política, o un poquito abajo de la corrección política, está en todas partes, no es propia de la derecha. Yo creo que está presente en todas las organizaciones políticas. Es verdad que como Frente Amplio hay algunos emergentes fuertes en este sentido de cambiar, y se está empujando ahora el matrimonio igualitario, por ejemplo, con algunos otros apoyos que no son solo del Frente Amplio. Pero eso no escapa a que en la cotidiana no se vivan situaciones, por lo menos de silenciar esto, de no explicitarlo, como forma también de que no entre en la agenda. Es decir, creo que la visibilización, el agarrar y decir, bueno, soy gay, soy feliz así, y además tengo una vida plena, ayuda a poner el tema en la agenda y no ponerlo desde el lado del estigma, ¿viste? De la loca, de las plumas, y no ponerlo desde la normalidad más absoluta.
Y Andrés, ¿se te arrimó algún legislador, alguna legisladora, algún funcionario público y dijo, bien hecho, loco, yo la verdad que no me animo?
No, nadie dijo no me animo. Sí se me arrimaron un montón con mensajes de felicitación, de empuje, de decir qué bueno, que recuerde ahora... La actual ministra de Turismo, por ejemplo, el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, y ni que hablar de mi referente político, digamos, que es Danilo Astori, que yo antes de que saliera, una vez que había realizado la nota, pero antes de que saliera, le dije, mirá, el viernes va a pasar esto, y nada, te lo quería comunicar, y él enseguida respondió con un correo electrónico que guardo y que daba todo su respaldo y su apoyo a esta iniciativa, ¿no?
Andrés, vos tomás esta decisión porque te parece que es importante que personas que tengan algún tipo de nivel de influencia sobre el resto de la sociedad lo hagan de manera de normalizar una situación de un grupo que es minoritario y que todavía se siente amenazado, vamos a decir, por los heterosexuales que los rechazan, ¿no? Y por eso tampoco hacen, se toman con mayor naturalidad su orientación sexual y lo manejan como un tema muy privado. ¿En qué momento esa lucha, ¿no? Vamos a decir, porque es una lucha, porque hay una realidad que no cuentan con los mismos derechos quienes tienen un tipo de orientación sexual que otros. ¿Cuándo esa lucha terminaría?
Bueno, yo creo que va a ser una lucha continua, porque la lucha es, en primer lugar, por la equiparación formal de los derechos, esa igualdad formal de la que hablábamos hoy, y después viene la necesaria igualdad sustantiva, es decir, que existiendo esos derechos, después la realización sea concreta, porque si no, solo con lo formal no hacemos nada. De todas maneras, todavía hay una brecha que no es ya solo sustantiva, sino formal. Hoy, si yo me quiero casar, no me puedo casar. Y no entiendo por qué, digamos, entiendo que hay una historia determinada de discriminación, pero la verdad es que me parece muy mal que la sociedad me diga que yo no puedo hacer ese proyecto de vida, ¿no?
Y si se aprobara el matrimonio igualitario, uh-huh, se aprobara también, por ejemplo, la adopción por parte de parejas homosexuales, uh-huh, ¿qué falta recorrer en el camino por que haya una igualdad de derechos?
Yo creo que
ya desde el punto de vista formal, ¿no? Después, uh-huh, el sustantivo, las apreciaciones van a ser discutibles durante mucho tiempo. Pero
mira, te contesto formal, eso, pero un comentario sobre algo que dijiste antes. No son los heterosexuales los que agreden, es la homofobia. Es decir, si vos vas a la marcha de la diversidad, donde van 25.000, 30.000 personas cada año, hay muchísimos heterosexuales muy comprometidos con la diversidad. Es la homofobia, es el miedo a los homosexuales que tienen algunos heterosexuales, y que digamos lo han ejercitado, y hemos visto algunos ejemplos. La ex futura rectora de la Universidad de Montevideo, por ejemplo, y su imagen de la anomalía y el trébol, ¿no? Después un edil en Florida que tuvo manifestaciones homófobas hablando de trolos asquerosos, que después se retractó, vino a dialogar con Ovejas Negras y conmigo, y luego hicimos un taller en la Junta Departamental de Florida como acto de reparación. Entonces, acá lo que tenemos que combatir es el desconocimiento y la homofobia. Una vez conseguida la equiparación formal de derechos en términos de matrimonio igualitario y adopción, hay que mejorar las leyes que hoy existen, la identidad de género en el caso de las mujeres y personas trans. Hay que mejorar la ley, las leyes antidiscriminación, porque son bastante inefectivas hoy, así que habría que apuntar ahí. Y después hay una tarea permanente que es de visibilización, de que más... No, fui el primero, pero no quiero ser el último, ¿no? Creo que hay que apoyar a aquellas personas que estén dispuestas a dar este paso y que vayan normalizando este tipo de situación. Después hay que trabajar mucho con los centros de estudio, porque son el ámbito donde los adolescentes empiezan a desarrollarse, ¿no? Y a desarrollar su sexualidad fuertemente, y son objeto de todo tipo de discriminación. Y después en cada ámbito social, imaginen lo que hay que para recorrer en las Fuerzas Armadas, en el deporte, en los múltiples oficios y profesiones, ¿no? Eso está, es toda una agenda que no tendrá que ver ya centralmente con leyes, pero tendrá que ver con prácticas cotidianas, ¿no? Y erradicar el lenguaje homofóbico de nuestro lenguaje.
Andrés Escagliola, director de Políticas Sociales del MIDES, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Un minutito antes de la tanda, se murió Leonardo Fabio, me estoy enterando recién, informa Clarín, el director de cine argentino, también músico. Se fue de gira a los 74 años. Gracias.
Gracias por la invitación.